siempre tiene algo para decirte. Bienvenido a la casa. Ahora escucha la predicación del domingo anterior.
Señor, gracias por esta mañana. Haz que estos minutos breves que nos quedan puedan dejar un impacto en cada uno. Bendícenos, Señor, en el resto del día. Bendícenos, Señor. Bendícenos, Señor. Bendícenos. Acompáñanos en el camino, en nuestras luchas y necesidades. No nos dejes, Señor. No nos sueltes de la mano. Sin ti, Señor, sencillamente quedamos a la deriva. Aquí estamos otra vez, invitándote, Jesús, a que sigas hablando y sigas alentando nuestra vida. Gracias, Señor, te damos. Amén, amén. ¿Qué tal si damos un aplauso al Señor, así como para animarnos? Gracias, ahora sí puedes ir a descansar. Casi nada, ¿no? Pero y en 15 minutos aquí otra vez, ¿no? Yo tengo un profundo amor por este hombre. Josué capítulo 1, búsquenlo rápido, por favor. Hoy quiero compartirles un par de cosas. Voy a empezar hoy y el próximo domingo, solamente estos dos domingos. Algunas de las claves para avanzar en el camino de la vida que nos dice la Escritura aquí en el libro de Josué capítulo 1. No sé si ya, Andresito, me enviaste ya el... Sí, señor, aquí está. Miren, para los que quieren diligenciar el formulario vía web, simplemente tienen que escribir directo, así como les voy a decir, iglesialacasa.co. Uno, como dice, barra inclinada, slash, todo eso, slash, así, slash, la barrita en todo caso. Las cuatro caras, cuatro en números, las cuatro caras, iglesialacasa.co slash las cuatro, número cuatro, caras. Allí lo pueden buscar y llenar también. Por favor, que no nos pase por encima el llamado a la misión que estamos haciendo este año, que no nos pase por encima. Josué 1 dice: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los israelitas. Todo lugar que pise la planta de su pie les he dado a ustedes, tal como dije a Moisés. Desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los hititas, hasta el mar grande, el Mediterráneo, que está hacia la puesta del sol, será territorio de ustedes. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Como una mini introducción, déjame decirte esto. Yo creo que la Biblia tiene un montón de enseñanza para nosotros acerca de cómo avanzar en la vida y cómo ir creciendo en el camino. Creo, por lo menos a medida que avanza la vida, mi experiencia, creo que la experiencia de vivir tiene ciertos retos muy serios, y que hay una tendencia en la vida misma como a achatarnos, como a opacarnos, como a hundirnos, y si nos descuidamos así terminamos. Porque vienen procesos naturales, biológicos, que son parte de la vida, como el envejecimiento y las limitaciones mismas, que nos hacen pensar que así es la vida, que la vida es una decadencia, que la vida es mejor un proceso donde uno, ¿cómo era que nos decían en el colegio? Nace, crece, se reproduce y muere, más o menos, ¿no? Es decir, vaya, trépese a la cima, aproveche la cima y luego alístese para un descenso de esos como en snow, ¿cómo se llama eso? Snowboard, esas tablas, gracias, esas tablas en las que uno se desliza. Como que la vida es eso. Pero desde el punto de vista de la Escritura, la Biblia no es eso. De hecho, nunca podemos olvidar lo que Dios creó al principio. Dios no creó seres mortales, Dios no creó seres enfermos, Dios no creó seres que estuvieran debajo del gobierno de todo. Dios creó seres eternos, Dios creó seres que pudieran estar encima, gobernando, que pudieran tener señorío, con una enorme claridad mental, con una creatividad asombrosa, para que pudieran explotar los recursos y convertir el planeta literalmente en un paraíso. Así que la idea de Dios fue una muy distinta hasta que la muerte entra en la historia. No se nos puede olvidar eso. Pero entonces sí necesitamos ver, entender cosas de cómo combatir esa tendencia, cómo no dejar que la vida nos achate, cómo no dejar que la vida nos aplane, aunque venga con sus dificultades normales, pero que por dentro tengamos respuestas para que podamos experimentar el cumplimiento de Proverbios 4:18, que la senda del justo, ¿se acuerdan? Es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Recuerden que siempre enfatizo, no dice que es un lindo amanecer hasta que llega un bellísimo atardecer, sino dice que la vida va todo el tiempo en aumento hasta que el día es perfecto. Recordarán, les compartí alguna vez una traducción en inglés, dice más o menos así: cuanto más viven, más brillan. Escúchenme bien, por favor. Cuanto más viven, más brillan. De manera que, más allá de los rollos de la vejez y las limitaciones obvias, biológicas, en la mente de Dios, y debería estar en la nuestra, que cuanto más vivamos, más brillemos, y más brillemos, más alto lleguemos. Pero no podemos negar que hay una realidad que como que nos opaca, nos hunde. Yo les he compartido a ustedes cómo a veces tenemos esas tendencias por lo menos yo a veces las veo en mi vida como una especie de disputa con Dios, de decirle: Señor, ¿para qué te conozco tan temprano en la vida si finalmente iba después a cometer ciertos yerros tan serios, y como que ver mi vida en decadencia y como ser testigo de que muchísimas veces esos que fielmente sirven a Dios en su inicio como que no terminan tan fielmente su camino? ¿Por qué? Entonces un día le decía: Señor, y a veces todavía navega en mi interior, lo confieso, una idea de decir: entonces, ¿para qué te conocí a los 16? Mejor me hubiera dejado tranquilo y como a los 40, para uno decir: listo, a los 40 entonces voy con todo y no tengo chance del declive. Les he contado cómo el pastor Gabriel me narraba que en un libro que él leyó, Los Generales de Dios, se cuenta, creo que de 9 o 10 grandes personajes del cristianismo, de los cuales solo uno terminó bien. Ustedes conocen, por ejemplo, la historia de Salomón. ¿Ustedes saben que Salomón terminó mal? Ok. Yo creo, sin embargo, que el diseño de Dios es otro y la propuesta de Dios es otra. Y creo que en la vida nosotros deberíamos experimentar una vida muy real, llena de realidades y llena de aumentos en nosotros, pero que entonces quizá sí necesitamos aprender de Dios algunas cosas importantes. Creo que en la vida Dios quiere expresarse a nosotros. Como lo decía Job: yo sé que mi Redentor vive y mis ojos van a verlo, mis ojos van a verlo. Él está hablando del día de la resurrección, pero creo que él está hablando de algo que debe pasar aquí también. No vivir una vida cristiana de negación, no vivir una vida cristiana supuesta, no vivir una vida cristiana como de fachada nada más, sino al contrario, como lo decía la semana pasada los hermanos en Manizales: santos pero de carne y hueso. ¿Se han dado cuenta que mucha gente que utiliza o que se mete en el camino o que desarrolla una espiritualidad vinculada con ciertas filosofías orientales y conceptos de la nueva era, se dan cuenta que todo el mundo busca rodearse como de un halo de, yo no sé cómo llamarlo, misticismo o algo así? Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, al señor que le dicen Papá Jaime, me llama mucho la atención él, porque desde que fue al Tíbet y se convirtió en budista, entonces ahora siempre viste de blanco y su espiritualidad siempre es más o menos como... Y como que esa es la vida espiritual y la vida con Dios, como una vida así, y una vida como de fachada, nada más de pretender, de tratar de aparentar algo, en lugar de vidas reales, de santos reales, santos pero reales, santos de carne y hueso. En todo caso, creo que aquí hay una colección de verdades y de herramientas para poder afrontar la vida de una forma diferente. No desde el punto de vista de la pretensión, de la suposición, de mostrar lo que no se tiene, como si Dios quisiera eso, o como si el Dios real necesite de nosotros que mostremos una serie de fachadas y cosas que no son ciertas. Y creo que definitivamente no es así. Muchas veces en la vida uno experimenta ese tipo como de inclinaciones a mostrar, a aparentar. Creo que una de las cosas que se perdió radicalmente cuando el hombre traicionó a Dios fue el hecho de poder ser uno mismo, porque desde el primer momento una de las cosas que ustedes verán es que el hombre y la mujer se cubrieron. No podemos ser nosotros, No podemos, no queremos tampoco ser nosotros, ni podemos estar desnudos, ni podemos ser reales. Aquí ya no hay campo para eso. No puedo dejarme ver ni de Dios ni de la gente, no puedo dejarme ver de nadie. Tengo que ser otro, tengo que aparentar, tengo que mostrar lo que no es. En Éxodo 33 me impresiona una frase que la Biblia dice acerca de Moisés. Dice que Moisés hablaba esa expresión, cara a cara con Dios. Y seguramente hay muchas cosas que aprender de eso, pero yo aprendí esta, que Dios se muestra real para la gente que es real también. La gente que no finge, que no suplanta. Ahora, tengan cuidado, yo no estoy diciendo la gente que se vuelve cínica en la vida, sino la gente que dice, es verdad que esto pasa, es verdad que lucho con esto. Un ejemplo creo que podría ser una frase que dijo mi amigo Alfredo Barrios, el pastor, que hace un año perdió tal vez no sea la frase, no sé, murió su hijo mayor. Y lo invité un día a dar una charla a los líderes de la iglesia. Y él dijo que siempre deberían tenerse en cuenta tres cosas, de las cuales tengo presente dos. A ver si alguno de ustedes me ayuda, Sarita, ¿te acuerdas de pronto de la tercera, tú que tienes buena memoria? Él dijo, una, el poder de Dios. Siempre deberíamos tratar de mostrar y de hablar del poder de Dios. Otra, él dijo, el carácter de Dios. Y hubo una tercera que yo no recuerdo bien. Pero ¿saben lo que él dijo? Siendo tan real, fue una cosa tan profunda, no sé cómo decirlo. Yo en este momento, dijo él, estoy dependiendo del carácter de Dios, porque el poder de Dios no obró conmigo. Qué frase tan real. Su hijo no fue sanado. De hecho, su hijo amaneció muerto un buen día. ¿Cómo así? Y la forma como él lo dice, el poder de Dios no obró, me sostiene ahora su carácter. Pero está hablando desde la realidad, y cuando uno se muestra desde su realidad, parece que algo sucede. Igual con las relaciones entre personas, hablando de la transparencia, que es un patrón bíblico. El último versículo del capítulo 2 de Génesis dice que Adán y su mujer estaban desnudos y que no se avergonzaban. Y qué curioso, ¿no? En el capítulo 3, no bien ellos han traicionado a Dios, lo primero que dice es que sus ojos se abrieron y se dieron cuenta que estaban desnudos. Es una frase rara. No creo que haya sido como perritos recién nacidos que tienen los ojos cerrados o algo por el estilo. Se veían, había otro conocimiento, otro ambiente que propiciaba la desnudez. No te confundas. Cuando hablo de transparencia, desnudez, realidad, no te confundas. Realidad no es cinismo y transparencia no es tirarle verdades, no es escupirle verdades a otro. Yo soy nacido en Bucaramanga y los santandereanos hemos hecho un orgullo, una cosa que es relativamente cierta, que no tenemos pelos en la lengua. Además, no me imagino los pelos en la lengua, sinceramente, pero... A mí me decían en mi familia... Yo no sé, tío, eso por qué, ustedes lo sabrán mejor que yo, que cuidadito me ennoviaba con una bogotana. ¿Aquí bogotanas? ¿Pueden creerlo? Lo que dicen en Santander de ustedes. Mal hecho, de acuerdo, que es que las bogotanas no eran sinceras, que es que las bogotanas tenían siempre su guardado, que es que nosotros sí somos francos, nosotros sí decimos la verdad. Claro, cómo no, tirarle verdades a otro desconsideradamente, vomitarle verdades a otro de una manera grosera, le parece a muchos de los paisanos orgulloso. Eso no es transparencia. La transparencia no consiste en el volumen o la intensidad o el volumen de verdades que te tiro en la cara, sino en qué tan dispuesto estoy a dejarme ver yo. Muy diferente. Muy diferente. ¿Me estás siguiendo? Muy diferente. Cuando yo me dejo ver yo, de pronto tengo que decir algunas cosas que pienso de otros, sí, pero con una intención y actitud e intensidad completamente distintas. No estoy agrediéndote, estoy dejándote ver algo que tengo adentro. Y puede ser que ese algo que tengo adentro no sea una cosa buena, correcta, digamos, un sentimiento correcto o algo así. ¿Para dónde voy con todo esto? Que necesitamos aprender de Dios a cómo vivir. Yo por lo menos lo necesito. Yo soy una persona que todavía no aprende a disfrutar el momento. Siempre estoy pensando en lo que viene pasado mañana. No sé cómo hago. ¿Alguno de ustedes me puede dar la fórmula de pronto? Escuché un día decir a Rick Warren, cuando le preguntaron, ¿y usted cómo hace en tantos viajes y tantas cosas? Tuve la oportunidad de estar muy cerca de él en una charla aquí en Bogotá. Y él dijo que él hacía exactamente lo contrario a lo que yo hago. Él se concentraba en el momento. Y yo estoy en el momento concentrado en que tengo que conseguir la plata de mañana para tal cosa, que hablar con el ingeniero de tal otra, que el colegio Beth Shalom tiene tal otra, que luego viene Brasil. Ya estoy pensando a veces en 15 días adelante. Y a veces hasta me veo en el púlpito donde voy a estar predicando y empiezo a sentir el estrés ya. Écheme la bendición. Son luchas, cosas en la vida. Yo digo sí, como dijo Job entonces, yo sé que mi Redentor vive, mis ojos lo van a ver. Aquí lo van a ver. Poder vivir de una forma distinta, aquí también. Y poder experimentar a Dios. En ese orden de ideas, como el tiempo se nos fue, llévense la primera. La primera de esas claves está aquí. ¿Cómo comienza el capítulo? Me parece que comienza de la forma más correcta. ¿Qué empieza diciendo? Miren sus Biblias. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor le dijo algo a Josué. Primera gran herramienta. Hay cosas que yo necesito dejar morir o inclusive hacer morir. Tal parece que hay ciertos asuntos en la vida que no van a surgir a menos que otros se mueran definitivamente. Pienso que el libro de Josué pudo haber empezado de una forma muy distinta. De hecho, el libro de Josué es un canto, en general digo yo, es un canto a las victorias. Es una exaltación correcta del éxito. Porque creo que el éxito tiene una expresión correcta que Dios quiere darnos a nosotros. ¿Cuántos saben que Dios quiere vernos exitosos? ¿Lo crees de verdad o no? Porque a veces uno piensa que Dios quiere verlo a uno en la mala. Y vas a ver lo que te voy a hacer. Y entonces, y cuando clames a mí, ni te voy a escuchar. Y después de eso, cuando ya te ven la inmunda, voy a pensarlo. Yo sé que hay situaciones de trato con Dios a veces que inclusive creo uno mismo a veces propicia, ¿no? Hay distancias que propiciamos nosotros. Y hay durezas que en realidad son resultado de decisiones propias. Pero el deseo de Dios con nosotros no es ese. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Y cuántos les quieren ver que les vaya bien mal? Uy, lo quiero ver enfermo, lo quiero ver acabado, que le vaya mal la universidad, que esté quebrado. Y ese día cuando lo vea así, voy a sentirme el padre más feliz del mundo. No, por amor de Dios, no. Y Jesús dice, si ustedes que son malos saben dar buenas cosas, imagínense su padre, cuáles son los deseos, las intenciones de Dios. Pero así arranca la historia siempre. Nuestras historias, nuestros nuevos comienzos arrancan así, mi querido hermano. Arrancan con algo que tiene que morirse, o por lo menos algo que debo aceptar que se murió, alguna de esas. En todo caso, para el efecto la misma cosa, algo de atrás tiene que zafarse. Y no necesariamente las cosas negativas, sino muchas veces aún también las positivas, que tienen un raro encanto. Me impresionó escuchar al presidente Santos hablando del fiscal y del procurador como sirenas. Yo digo, yo no sé qué les verá de sirenas. ¿Tú te imaginas al procurador y al fiscal con... hasta al fiscal de pronto? No digo, no me hagan caso. Se me salen cosas por ahí. Ay, Dios mío. Los éxitos pasados tienen cantos de sirena. Eso es cierto. Y entonces tienen el poder de hipnotizarnos y llevarnos a creer que no tenemos un mejor mañana, que lo mejor se quedó en el pasado, que las mejores cosas fueron aquellas, porque inclusive ya tampoco estamos, ya no somos los mismos. Luego asumimos que por donde se le mire ya no hay chance de que algo sea mejor. Entonces hay que deleitarse en lo que fue. Pero el libro de Josué, el canto al éxito, el canto a los triunfos, el canto a obtener lo prometido, comienza con algo muriéndose. Simple, comienza con algo muriéndose. Y nosotros deberíamos tomar una decisión. Si queremos avanzar, seguramente el primer gran precio será que dejemos morir algo, o hagamos morir algo, o entendamos que algo ya se murió. Cualquiera de estas categorías, con todas sus implicaciones. ¿Me estás siguiendo, hermano querido? De hecho, con Josué se inauguró una nueva forma en todo. En todo, con Josué comenzaron cosas completamente distintas. Y no es porque Moisés fuera un problema, por favor, ninguno vaya a cometer semejante torpeza. Porque la Biblia lo llama claramente acá el siervo del Señor. Dios no le estaba mirando de una forma con desdén, diciendo, ah, es que Moisés por fin me lo quité de encima. Moisés cumplió su momento. Ahora había un nuevo momento para el cual Moisés no debería ser el protagonista. Eso hay que aprenderlo también. Que hay situaciones, personas, relaciones, espacios que ya no operan después de un tiempo, que así es. Y ¿saben qué más puedo decir? Creo que parte del asunto para poder crecer en la vida es escapar de la tendencia de nacer, crecer y morirse. Es escapar de las curvas. ¿Y cómo? Pues precisamente envolviéndose en patrones como este, dejando que algo se muera para arrancar otra vez. Viviendo de tiempo en tiempo unas metamorfosis, cambiando, dejando de ser gusano y volviendo a ser mariposa, y haciéndolo una y otra vez, atreviéndonos a eso. Yo sé que eso niega la tendencia interna, porque cuando uno va envejeciendo o va entrando en años, se convierte en más prudente y al mismo tiempo más temeroso. A veces la línea no se distingue, a diferencia del joven, ¿no? Como el niño. Un niño, si tú no te le paras aquí al lado, seguro sigue de largo, porque él no tiene solamente ímpetu. Y el ímpetu solo, ¿cuántos saben a dónde lo puede llevar a uno? A perder la vida inclusive. Hoy qué rico conducir a 300 por hora. Que uno cuando ya está en cierta edad dice, oiga, ya está en 120, ya no le parece como mucho. No, no, hágale, hágale. Hasta que el día siguiente lo único que sale de uno es el nombre por la prensa y ya no quedó nada más. ¿Me sigues hasta aquí? Esto involucra cosas, involucra valentía, involucra también perdonar, por ejemplo, porque eso también, eso no lo podemos obviar, no lo podemos dar por descontado, quiero decir. Como lo he dicho en otras oportunidades, estoy convencido que el perdón es un derecho, escúchame bien, ni siquiera un deber. El perdón es un derecho. ¿Cómo así, Edgardo? Sí, el derecho que tiene la víctima a hacerse libre de quien lo victimizó. A no seguir arrastrando ni la imagen, ni el olor, ni el aroma, ni el recuerdo, ni nada de la persona que le hizo daño. Ese es el perdón. El perdón no es la demostración de una persona magnánima, de alma grande. El perdón es la cosa más inteligente que una persona puede hacer para sacar la amargura corriendo del alma. Hermano querido, el avance en la vida, que es tal vez de lo que tiene mucho que ver Josué, de muchas, algunas por lo menos claves aquí, comienza con dejar morir algo, o con hacerlo morir, o con reconocer que murió. El aceptar que hay ciclos que se cierran, hay que aceptarlo. Pero es que el daño que me hizo, listo, ya te lo hizo, ¿y ahora qué más vamos a hacer? Vamos a seguir revolcándonos el daño que usted no sabe, pastor. Si le contara mi historia. Me imagino, seguramente dura. Entonces me gustaría a veces contarles la mía. Y ahí terminamos los dos, yo no sé en qué, en un viaje de autocompasión. Yo le lamo las heridas y él me las lame a mí. Ay. Ok, sí, uno puede escoger vivir así. Creo que tenemos la posibilidad de hacer de la vida algo distinto. Yo quiero eso, yo se los confieso, quiero eso. A los 55 años, más de uno me dicen que ¿por qué yo me siento viejo? Y digo, no sé, pero me siento. A veces me preocupo si estoy siendo prudente o miedoso. Cuando digo, yo quiero tener todas las cosas en orden, como si fuera a partir para que después no haya líos para nadie. Quiero sucesiones en vida, no porque estoy planeando morirme. A veces me pregunto, ¿o sí lo estoy planeando? Yo sé que hay una línea delgadita allí, pero quiero decir, una cosa por lo menos sí tengo clara en mi interior. Yo sí quiero aprender, así sea ahora, en el último tercio o lo que me quede de vida, aprender a vivir con Dios. Para al cerrar mis ojos, sencillamente seguir disfrutando. No comenzar a disfrutar apenas, sino decir, ok, llegué al lugar donde definitivamente pertenezco, el abrazo de Jesús. Pero lo experimenté mientras vivía. Disfruté la vida. Disfruté la vida caminando con Dios. Porque como puse en estos días por ahí en redes sociales, si alguno la leyó, si no, más o menos se la recuerdo, más o menos escribí algo así: el hombre y la mujer queriendo independizarse de Dios, aborreciendo cualquier relación con Dios, se convirtió en el peor de los esclavos. ¿A qué me refiero? Número uno, que está corrupto por completo, aunque a algunos eso no les guste. Número dos, que ama su esclavitud. Y número tres, que adora en el sentido religioso a su verdugo. El ser humano independiente de Dios tiene esas tres cosas. Corrupto esencialmente. No me diga corrupto, no estoy diciendo que eres una persona corrupta. Digo, hay una esencia corrupta en el ser humano, separado de Dios. Tan cierto es eso, para que no te ofendas conmigo, que Jesús dijo que la única forma de ver el reino de los cielos era naciendo otra vez. Ni siquiera dijo, bueno, los meto en un reformatorio y los tranquilizo ahí un poquito. Ahí medio les limpio la cara y les enseño buenas costumbres. Dijo, no, ustedes están echados a perder. De hecho, a un grupo de fariseos religiosos muy correctos, les dijo, ustedes son hijos de su padre, el diablo. Qué cosa, ¿no? Yo imagino a los apóstoles detrás. Na, 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 na. Ahora, no creo que Jesús se lo haya dicho para agredirlos. Los estaba describiendo. Jesús tenía un compromiso con la verdad. Esa es la verdad. Ustedes son hijos de su padre, el diablo. Si fueran hijos de Dios, me oirían a mí, les dijo. Simple. Ustedes dicen que son hijos de Abraham. No me escuchan, no lo son. Ustedes escuchan a su padre. Ustedes son hijos de su padre y su padre es el diablo. Simple, ¿no? Corrupto esencialmente, que ama su esclavitud y que adora a su verdugo. Ok, hermanos, creo que es el tiempo de terminar. Me les pasé unos minutos. ¿Por qué no hacemos una oración juntos? ¿Cuántos de ustedes quieren vivir la vida bien? Solo eso sonó así como... Como déjeme aquí en mi cárcel de autocompasión, pastor. Ya estoy rico aquí. Además, con eso puedo manipular a algunos para que me digan, ay, pobrecito usted. Dios mío. Es que usted sí. Usted sí, María Gisela. Usted es una santa. Vivir al lado de semejante tipo. En serio, a algunos les conviene la cárcel de autocompasión porque les sirve para manipular a otros. Déjame decírtelo con franqueza, algunos necesitamos renunciar a eso, a dejar de manipular a otros con el dolor que hemos vivido. Porque el dolor se puede superar. Jesús puede sanarnos. Literalmente. Literalmente. Vamos a estar de pie, por favor. Gracias. Dijo mi amigo Alfredo que era el poder de Dios, el carácter de Dios y la soberanía de Dios. Que esos tres temas debían estar siempre presentes. Lo que no olvido es que él dijo, estoy en este momento dependiendo del carácter de Dios, porque el poder de Dios no actuó conmigo. No olvidaré esa frase nunca, nunca, nunca. Cierren sus ojos, por favor. ¿Qué tal si hacen sus manos conmigo a los cielos un momento? Señor, yo no quiero ser supuesto, yo no quiero ser una suposición. Yo no quiero vivir mi vida de pretensiones, de lucir. De hecho, no creo que deba lucirle a nadie. Ayúdame a ser genuino, a ser uno de cara a cara contigo como Moisés. Señor, hay tantas realidades en mí oscuras que necesito que sean cambiadas. Y hay tantas cosas que a veces me pasan, hay cosas que me asustan, hay cosas que me angustian. Hay mañanas de mañanas, Señor, y hay noches de noches. Aquí estamos, con las manos levantadas hacia ti, porque encontramos en ti nuestra fuente para todo, como quien se abre al sol, como el girasol que se expone y lo persigue. Nosotros te miramos a ti, Señor. Como dice el Salmo, como las manos de los siervos, como los ojos de los siervos están fijos en las manos de sus amos, así nuestras almas esperan en ti, Señor. Porque tú eres suficiente. Señor, ayúdanos a vivir vidas genuinas sin cinismo, sin hipocresía, sin pretensiones, sin jactancias orgullosas, sencillez, con transparencia. Yo quiero ser uno de cara a cara y vivir contigo de esa manera y vivir bien la vida y encontrar la satisfacción que tú has puesto en mi interior, no afuera de mí. Señor, mira nuestras manos alzadas. Míranos, 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 Señor. Consuélanos, cámbianos también. Dinos lo que tengamos que oír. Está bien también. Está bien. Quizá no sea fácil escucharlo, pero está bien, Señor. Está bien. Yo te pido, como esta mañana al terminar, una visión 360 acerca de las cosas del pasado que tenemos que dejar. Algunas olvidadas, enterradas por allí voluntariamente, otras borradas como mágicamente para protegernos. Espíritu Santo, es mi oración de nuevo, una visión 360 total, circular, acerca de estas cosas del pasado, para poder dejar atrás todo, para poder hacer morir o dejar morir lo que deba morir, para poder despedirme de lo que quedó atrás y hacerlo ya, para dejar de vivir de añoranzas y creer siempre en un buen futuro, porque ese es tu deseo, tu intención, y para poder moverme con valentía, como le decías a Josué, con valentía, y avanzar y avanzar y avanzar y no parar nunca de avanzar. Aquí estamos, Señor, exponiéndonos a ti en esta mañana.
Esperamos que esta enseñanza haya sido de crecimiento para ti. Para más enseñanzas como esta, visita www.lacasa.co.